Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con don Rubén Casanova Flores. Él es presidente de la Federación de Pesca Artesanal de Pescadores Artesanales de San Juan de la Costa. ¿Cómo está don Rubén?
Hola Rocío, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad de traer la información contingente con referencia a nuestro sector.
Sí, ¿cómo no hacerlo? Sí, recordemos a nuestros auditores que durante esta semana la Cámara de Diputados, casi unánimemente, porque hubo 20 abstenciones, anularon la ley de pesca conocida también como Ley Longueira.
Mira, aquí hay un pequeño detalle que no es tan así. Lo que la ley de pesca se anuló el 24 de noviembre del 2019. Por lo tanto, lo que ocurrió hoy en día es que en esa ocasión por una votación abrumadora, se logró en el Ejecutivo, en sala, anular la ley de pesca. Lo que sí que se quedó en ese momento fue una indicación de un boletín, porque todo el mundo, sobre todo la industria, o los que no les gusta, que quieren seguir enriqueciéndose a costa de los recursos naturales, dicen que si se anula la ley de pesca, quedaríamos en el limbo, sin ley, quedaría la carrera olímpica. Volveríamos a estar en un territorio sin ley donde pesca el más fuerte nada más. Y no es así. Se ingresó un boletín donde se requería la aprobación de este boletín en sala, no en comisión, porque aquí hay una diferencia. Cuando pasamos a comisión se está hablando solamente de la comisión que se refiere al respectivo tema legislativo pesca. En sala participan todos los sectores, con decirte que para aprobar el boletín hubieron 117 votos a favor y 22 abstenciones.
¿Eso fue lo que se aprobó entonces esta semana?
Eso es lo que se aprobó. Y te explico,
el Rocío, boletín.
El boletín, Rocío. 10-23-2-10-7. ¿Qué es el significado de este boletín? Aprobándose el boletín significa que está aprobada una salvaguardia de que esta ley no queda sin ley. Significa que una vez que este boletín, que fue aprobado por alta mayoría, porque ni siquiera los mismos de siempre tuvieron los pantalones para votarlo en contra, sino que argumentaron a favor nuestro, pero además se obtuvieron de votar, que es un acto de lavadura de manos tremenda a lo Poncio Pilato. Pero no voy a crucificarlos porque es una nueva camada de parlamentarios que yo creo que viene con una formación diferente y el desprestigio tal del Congreso los ha llevado a sentir un poco de cordura. Y me refiero que en ese trámite, ahora debía pasar a sala del Senado. Una vez que sea aprobado en el Senado, vuelve este trámite a Comisión de Legislación y Justicia y desde ahí el Ejecutivo tiene que darle, patrocinarlo para que se convierta en proyecto de ley y se promulgue en el Diario Oficial. De ese día, el boletín respalda la nulidad de la ley y se comienza a trabajar en una nueva ley de pesca. Desde ese momento, porque la ley ya está anulada, lo que no había es el marco regulatorio donde se va a trabajar para hacer una nueva ley de pesca.
¿Y por qué no podían presentar una nueva ley de pesca y derogar la otra solamente?
Perdón, se podría estar trabajando en una ley de pesca, pero era inconstitucional, porque no estaba el marco regulatorio para decir que está anulada plenamente esta. Está anulada, pero no ha pasado todavía por el Tribunal Constitucional ni ha sido promulgada en el Diario Oficial.
Pero hay muchas leyes que se derogan o que son reemplazadas por otras o modificadas en adelante.
Rocío,
¿cuál es la diferencia?
Hay muchas diferencias, Rocío. Cuando tú me dices derogar, significa endimizar. Y te voy a poner un ejemplo que siempre lo digo. Tú me robas un vehículo, me robas lo que sea, un bien propio, para devolvértelo. Estoy obligado a devolvértelo por ley y después me tienen que pagar por haberlo devuelto. Cuando tú me hiciste daño durante 10 años con una ley que fue trucha, que luego hemos comprobado. Aquí hubo un grupo de dirigentes que se preocupó durante 10 años de tramitar, de perseguir y lograr, bajo a un equipo de abogados que tuvimos, liderado por Mauricio Daza y la fiscal Chong, llegar a parte de los representantes de las pesqueras, como fue Marti Sassi y Jaime Orpiz, que como chivo expiatorio, porque son parte del AIBER, ellos son partes. Porque de que hubo Davides hacia el sector parlamentario, no fue simplemente para ellos. Hay muchos más. Entonces, disculpa, entonces no te puedo derogar, porque derogar significaría que con tu plata, con la plata de todos los chilenos, tenemos que indemnizar a estos señores que son dueños de los peces por 40 años renovables. Lo que me parece que hoy día la sociedad empieza a entender del daño a la línea trófica y a la seguridad alimentaria de nuestra patria. Porque los recursos naturales los tienen que ser de los chilenos, no de un grupo de empresarios.
A ver, para que podamos entenderlo todos los que no estamos tan familiarizados con lo que ha pasado y todo su trabajo que ha hecho por más de 10 años en el Congreso, vamos viendo las distintas partes, para que nos acompañen también los distintos auditores. Por un lado tenemos que la ley Longueira tiene, por lo que le entiendo, le permite a las grandes pesqueras tener un contrato por 40 años de extracción de los peces hacia ellos. Y en caso que la ley se derogase, entonces se les tendría que indemnizar porque están menos tiempo del cual ellos tienen el contrato. ¿Eso es?
Exacto.
Perfecto, ya. Ahora vamos entendiendo, sí, no nos perfecto. Vamos poniendo de acuerdo.
¿Te quitó algo? No importa cómo me lo digo, pero me lo quitó. Si yo, ¿me entiendes? Te quitamos algo. Porque a ellos no les importa la ley, ellos pagaron para comprarse una ley.
Ok, entonces el problema está en que si la ley fuese derogada, tendrían que ser indemnizados. Y el problema está en el origen de la ley, que está ya dado por... Está mostrado por la ley que efectivamente hubo cohecho detrás y que no hubo el espíritu de probidad que la Constitución señala que deben actuar los parlamentarios al momento de legislar.
Exacto. Los parlamentarios recibieron dávidas. Y eso está claro, está reconocido, no lo decimos nosotros.
O sea, hay dos parlamentarios que ya los mencionamos, Orpiz e Isasi, que están juzgados por este tema con penas efectivas de cárcel y además multa.
Exacto, pero detrás de ellos hay más.
Ya,
eso estamos claros. Nosotros pudimos, no éramos dos dirigentes que trabajamos ahí, no podíamos ir contra el clan completo, pero para mí son chivo expiatorio.
Correcto, entonces lo que se señala es que, aparte de estas dos personas, que finalmente son los condenados, detrás de ellos había muchas más que estaban asociadas, podríamos decir incluso el ministro Longueira en su minuto, porque él, recordemos que fueron gracias a él más de 10 urgencias que puso el gobierno para que se llevase a cabo. Pero eso no pudo ser probado.
Sí, se probó.
¿Se probó?
Se probó. De hecho, también está en el caso de su SQM, hay una arista ahí donde están llamados a declarar muchos parlamentarios. Incluso hay parlamentarios que, por nombrar algunos, ahí está, tenemos al señor Pizarro, que no es simplemente, Rocío, creo que aquí me quiero detener.
Okay.
Quiero hacer una reflexión a todo nuestro pueblo. Si esta ley de pesca fue hecha con cohecho, coima, boleta falsa, con un séquito de 40... asesores que recibían boletas que nunca los vimos y que más encima legislan mal. Quiero hacer una pregunta a la sociedad. ¿Cuántas leyes más se han hecho en este país a espalda del pueblo y que entrega los recursos naturales a un reducido grupo de empresarios, siendo este un país muy joven para que se amasen enormes fortunas? Esa es mi pregunta que dejo en el aire. Hay familias, hombres, trabajadores, campesinos, pescadores que se han sacado la cresta toda su vida y no han logrado despegar, tener un buen pasar, tener una vida de lujos, crecer sus empresas, crecer sus campos. No lo han logrado. Y han trabajado toda su vida y han muerto trabajando. Muchos endeudados. Sin embargo, hay familias en este país que les frotan los billetes.
Bueno, sin duda hay algunos que no podemos meter a todas las familias en un mismo saco de ni uno u otro. Cada uno está viendo su realidad. Es bastante peligrosa la aseveración de que señala bajo cuáles otras leyes, pero sin duda hay que ir a mirar y ver qué es lo que se ha hecho en general y sobre todo también lo que se está haciendo para en adelante para ver si es que efectivamente se están cumpliendo estas probidades de la legislación. Yo creo que el periodismo, de cierta manera, ayuda bastante a tener los ojos más vistos. Yo creo que hoy en día es bastante más difícil para todos saltarse las leyes, las normas, están todos ahí con un ojo mucho más crítico, ¿no lo crees así?
Sin duda, quien le ha hecho mucho bien a la dirigencia gremial y al pueblo chileno son las redes sociales y el periodismo independiente como ustedes, el periodismo que no está sometido a los grandes consorcios, que no tienen que darle explicaciones al dueño de la radio o del canal de televisión de la persona que entrevistan. Entonces creo que eso está haciendo bien. Lamentablemente son pocos. ¿Por qué cree usted que los políticos, muchos parlamentarios, compran la radio? ¿Será solamente porque es buen negocio? Es porque se controla la palabra.
Bueno, sin duda. Eso pasa a nivel del Estado, pasa a nivel de los empresarios. Es bien difícil saber en quién confiar en este minuto, donde tenemos tanta información y a través de las redes sociales también se comparten informaciones que cualquiera puede llegar a inventar cualquier cosa. La pasada también. Es un momento bastante complejo que estamos viviendo. Pero vámonos ahora, sigamos con la ley de pesca y sigamos cómo sigue. Porque hubo un problema aquí. Se votó entonces el boletín en la Cámara de Diputados, donde fueron 117 votos a favor, que efectivamente esta ley se anulaba, que quedaba el boletín vigente y que en 2 años más tendríamos la nueva ley. Y esto no significa que haya quedado listo y zanjado, sino que significa que pasaba a la Cámara de los Senadores ahora. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, es lamentable que senadores de nuestra región no se presenten siquiera, argumenten temas personales o temas que ellos no pudieron estar presentes. Pero fíjate que nosotros sabemos cómo votan cada nuestros senadores, porque tenemos acceso a las actas. Y conocemos el actuar de muchos parlamentarios, cómo actuaron en la ley de pesca pasada y hoy día hablan de politizar un tema. No se trata de politizar un tema, se trata de limpiar la imagen del Congreso, porque aquí quienes están mal son todos aquellos parlamentarios que apoyaron esta ley en el pasado y no han hecho nada, muchos se lavan las manos en el nombre de Dios, y esto no es así. Aquí hay un pueblo mirándolo. El estallido social no fue por casualidad, Rocío. Fue porque un pueblo se sació.
O sea, sin duda hubo una crisis con la confianza en las instituciones en general.
Nada más. Es la confianza en las instituciones. Y debo decirte con mucha paz interior. El trabajo que hemos hecho me ha llevado incluso a andar escondido, porque también fuimos amenazados. No lo podemos probar, pero también fuimos amenazados con mi compañero. Del momento que tú llevas a representantes de Corpesca a los tribunales, ¿tú sabes lo que es eso? Representantes de Corpesca. Porque quien representaban ellos era la pesquera Corpesca. A nadie más. Por lo tanto, si esta ley, en este juicio, se logramos demostrar que eran cómplices de cohecho, la ley quedaba sin sustento jurídico. Quiero hacerte una aclaración. Probablemente la ley no es tan mala, pero sí, en su génesis, nace de cohecho.
Claro, ese es un problema de origen. Y para que nuestros auditores también sepan de qué estamos hablando. Bueno, comentábamos que nos habíamos ido al Senado, que efectivamente ahí pasaba comisión, no pasaba sala, y que de esa comisión eran 5 los senadores que tenían que asistir a ella, y fracasó porque solamente llegó uno, el senador Daniel Núñez.
El presidente de la comisión.
Y quienes no llegaron, quienes son los otros integrantes, fue el senador UDI Iván Moreira, PPD Jorge Soria, PS Fidel Espinosa y el independiente electo por Renovación Alejandro Kuzanovic. Ellos son los que no llegaron, para que nuestros auditores también puedan ir siguiéndonos en la conversación. Sí les debo recordar que lo que dice a través de las redes sociales el diputado Fidel Espinosa es que no pudo asistir porque tenía una hora médica y hizo un llamado a que no se politizara esto. ¿Por qué crees tú que, Rubén, que esto se podría politizar? ¿Bajo qué condición se está haciendo?
Fíjate que el tema politizar no lo creo, porque aquí lo que se está haciendo es volver la seriedad, la confianza al pueblo. Si los parlamentarios, tal como con mucho respeto me refiero a los 20 votos que se obtuvieron de la UDI y de los otros partidos ahí, con mucho respeto, estuvieron presentes en sala. Por lo tanto, merecen mi respeto, aunque hubiesen votado en contra, pero estuvieron en sala.
¿Porque dieron la cara?
Dieron la cara. Me refiero a eso. Esos parlamentarios jóvenes conocen vergüenza y por eso ni siquiera votaron en contra, argumentaron muchas cosas, muchas veces incoherencias, pero ¿sabes qué? Estuvieron ahí, y mis respetos para ellos, porque fueron a dar la cara y dijeron que habría que derogar, pero se obtuvieron de votar. Eso demuestra grandeza, respeto para ellos, pero cuando yo sé que hay un daño posterior que viene desde mucho allá, y yo fui hoy día a tocarte la puerta para decirte luchemos por un nuevo Chile, y en el último momento le aparezco a la cara, pues. Entonces,
aquí el problema y lo que ustedes sienten contra estos 4 senadores que no aparecieron en la comisión es que se escondieron.
Sí, lo digo con mucha responsabilidad. Es probable que el senador Espinosa tenga un documento médico, es probable, pero creo que Chile no se merece eso. Si bien es cierto, él tiene una enorme cantidad de votación, que probablemente no sea de todos los pescadores, porque los pescadores también son diversos, también tenemos pescadores de derecha, pero quiero hacerte un llamado y decir que el pueblo está mirando cómo votan los legisladores, y muchos de ellos se han perdido, porque la pesca artesanal ha hecho un trabajo. Hemos salido por caleta a pedir que no voten por determinados representantes. Y mira, antes me hablaba de prioridad. Se seguirá haciendo lo mismo. Ustedes son responsables que muchas cosas se sigan escondiendo un poco más, porque ustedes las descubren. Como hay mucha prensa muy buena, uno no puede repetir todo lo que lee hasta que encuentre las huellas. Pero te puedo decir que hoy en día no hay, en la constitución pasada, no existe la palabra o hecho para un parlamentario que haya cometido faltas, pueda seguir siendo parlamentario. Hoy en esta nueva constitución no puede ser parlamentario un tipo que ha cometido cohecho, robo.
Pero sí está a nivel de ley.
A nivel de ley. Pero ahora va a quedar un tema aparte.
Pero... Claro, pero es lo mismo que conversaba donde mismo está asestado usted. Conversé con María Elisa Quintero, que fue expresidenta de la
Constitución.
De la Asamblea Constituyente. Sí. Y ella me decía que una de las cosas que hicieron fue hacerse cargo de lo que no estaba a nivel de ley. Por eso no dejaron, a nivel de constitución, que un terrorista no pudiese ser parlamentario o cualquiera del otro porque estaba a nivel de ley. Pero en este minuto no está a nivel de constitución, pero sí está a nivel de ley el tema del cohecho.
Exacto. Pero también tenemos temas, por ejemplo, a la diversidad. Yo no puedo ser dirigente de un gremio si tengo antecedentes. Por ebriedad, por choque, pero sí un parlamentario puede ser parlamentario. Hay parlamentarios, senadores que han causado fraude al fisco, comprobado, han estado presos y siguen en la carrera parlamentaria. Y un dirigente gremial, no.
Bueno, interesante ahí cuáles son los requisitos que se piden y se exigen para cada uno de los lugares a los cuales quieres acceder. De representación en lo público, que puede ser a nivel gremial o puede ser a nivel de Congreso o de Presidente de la República, podríamos ponerlo de esa manera.
Bueno, pero de eso no lo toquemos, porque está demostrado, y no lo digo yo, lo dicen los medios, han habido presidentes que han tenido más antecedentes que nosotros mismos. Me refiero al presidente saliente, con un tremendo currículum. Entonces, si nosotros queremos un Chile mejor, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de todos los que lo habitamos.
Es cierto, eso es un tremendo punto que hemos puesto en alguna de nuestras conversaciones también dentro de País Lobo, que efectivamente tenemos que empezar a hacernos cargos como ciudadanos de qué es, no solo los que escogemos como representantes, sino también de cómo nosotros influimos. Recuerdo que a nuestros auditores que estamos conversando con Rubén Casanova Flores, él es presidente de la Asociación
Federación.
De la Federación de Pescadores Artesanales de San Juan de la Costa.
Así es.
Bueno, ¿qué es lo que toca ahora? Le pregunto, ¿cómo no llegaron? ¿Tienen que volver a sesionar o quedó en nada?
Volver a sesionar.
Ya. ¿Para cuándo sabe usted que estaría esta nueva sesión?
Se piensa que esta próxima semana podría ir nuevamente a sala.
A comisión. Ya.
Y de ahí ver los pasos que van a seguir. Puede ser el ir a Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento. O definitivamente el Ejecutivo lo puede dar urgencia para prolongarla en el Diario Oficial.
Ok, porque recordemos que durante cuando estaba el ministro Longueira, él dio muchas urgencias para que se...
Exacto.
Fueron más de 10 para que esto pasara. O sea, si el gobierno da urgencias ahora, también se tendrían que conversar más rápidamente y legislar al respecto.
Sí, Rocío, pero en ese momento los parlamentarios eran más obedientes.
Ahora están muy desobedientes.
En ese momento tenían un motivo para obedecer, pues. Alguien estaba poniéndole las lucas por detrás para que...
Pero hubo más de 10, efectivamente. Bueno, todos querían legislar al respecto.
Oiga, pero si le estoy diciendo que en la ley pasada no fue simplemente estos dos parlamentarios que son los chivos expiatorios. Hay más parlamentarios que son nombrados en las redes, que han sido llamados a declarar de bajo perfil, porque la prensa tampoco los toca mucho. Todavía están en juicio. Por ejemplo, en su QM está el llamado el senador Longueira. Por lo tanto... Esto no termina aquí, que la gente tenga mala memoria, porque algunos políticos me lo han dicho, oye, yo voy a hablar con la gente, le digo, no, es que si tu gente no tiene memoria, de esa forma, me lo han dicho en la cara, y tienen razón, leen poco, por eso llamo a la pesca artesanal, a mi pueblo, a no estar con, tanto con el teléfono en la mano, sino a leer. La cultura está en los libros, en la letra, por favor, para crecer necesitamos leer.
Bueno, y también escuchar algunos podcasts como este. Exacto, y otros que tenemos de dentro del país. Pero vamos entonces, recordemos quiénes ponen las urgencias entonces de lo que se conversa.
El Ejecutivo.
¿En quién están en este minuto en las manos de quién que esto se vuelva a conversar?
El Ejecutivo. El Secretario de Pesca, a través de su equipo, pero no hay mayoría en el Senado. Acuérdense que todos los que aparentemente podrían ser afiles al gobierno hoy día están jugando su propio partido. Muchos no quieren que se quieren quedarse 4 años más. Esos son los que nunca van a estar de acuerdo con las prioridades del gobierno.
Y en este caso, ¿por qué no se llevó al Tribunal Constitucional, por ejemplo, para que se hubiese anulado la ley?
No, pues si ya pasamos por ahí. Mire, la ley, uno de los argumentos comunes que se daba acá era que en Chile nunca se han anulado una ley. Mentira.
¿Se han anulado otras?
Se han anulado hasta una inconstitución. O sea, la última reciente que se hizo, se le quitó por decreto la nacionalidad a un cura, ¿se acuerda?
Sí.
Que fue expulsado y se le quitó la nacionalidad. Y dicen que no se ha quitado nunca, no ha anulado nunca una ley. Eso es falso. Nosotros fuimos asesorados. De algo me sirvió la ley de pesca. Volví a la universidad. Me tuve una beca, la Universidad Católica del Paraíso, le doy las gracias, un magíster en Liberación y Derecho Gremial. Por lo tanto, agradezco eso porque el llegar al Parlamento me dio la facultad de enfrentarme a muchos parlamentarios que me decían textualmente, yo no voté ese artículo. Señor, aquí está su voto, usted votó aquí. Ah, que votamos en ese párrafo, votamos 150 artículos y nombraban uno. Vamos a votar el artículo tanto, pero ese votaba un legajo.
Enorme
de artículo. Por lo tanto, ellos no sabían lo que votaban. No quisieron estudiar.
Eso es muy grave. Y de hecho, hay varios que se hacen los desentendidos después. Y efectivamente, ahí es quiénes son los que están poniendo los artículos en votación. Y que efectivamente, si no son ellos, son sus asesores que están leyendo y les dicen qué hacer, que no se hagan cargo. Es decir, para eso están finalmente, para hacer leyes.
Rocío, es que yo puedo tener asesores. De hecho, hay personas que me acompañan. Pero el que lee.
A eso, y el que toma la decisión y el que estampa la firma y el voto ahí es el diputado. Él es el que se hace claro, responsable después.
Y que te digan después, cuando tú los enfrentas, es que yo no voté eso. O que un parlamentario una vez me dice descaradamente, es que el comité me lo pidió que vote así.
Pero usted es el que se tiene que hacer responsable de sus votaciones.
Claro, me dice Rubén, así textualmente me sacaste en la cresta. Textualmente me lo dijo así. Si me está escuchando, ¿sabe quién fue que me lo dijo? Rubén, me sacaste en la cresta allá adentro. Pero el comité me ordenó votar de esa forma. ¿Usted cree que eso son respuestas al público?
No, pues. No son aceptables.
¿Usted cree que hacemos un Chile más igualitario con la indecencia de respuestas a una sociedad?
No, pues si tienen que hacerse responsables de lo que están votando y para eso fueron electos. No necesariamente van a estar cortando cintas. A mí lo que me molesta de los diputados mucho es eso, ¿eh? De que anden cortando cintas y no estén preocupados de ese tipo de cosas.
Rocío, yo cuando por casualidad, siendo dirigente, llegué al Congreso, me sentía lleno de orgullo. Me sentía, quizás te podría decir, como que era un sueño estar ahí, aunque sea caminar por ese pasillo. Y al pasar del tiempo, empecé a instruirme, empecé a leer, que por eso que el tema de la lectura está prohibido y porque la educación es un bien de consumo, porque las personas que saben leer y estudian se convierten en mercenarios, porque no se dejan engañar. Y empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta. Ley del cobre, Royet el minero, y te vas llenando de rencor y te vas encontrando, en vez de que el parlamentario sea tu espejo, ejemplo a seguir, los miras como un tipo más, los miras como, oye, y lo que más molesta, lo alejado de la realidad de su pueblo, con enormes sueldos y un montón de viáticos, para que no reciban dávida y trabajen para ellos, pero ellos son altaneros, bueno, e insolentes.
Recortamos los dichos del diputado Naranjo cuando le dije. ¿Qué pasa? ¿Se acordó de los dichos del
pueblo? Es justo, dijo, porque para que así no se hayan tentado los parlamentarios.
Y uno esperaría mayor probidad de parte de ellos.
¿Le digo?
Dígame.
Yo he comido pan con un agua mineral sentado en los jardines del Congreso, porque no he tenido justo para el pasaje. Tengo una federación con 25 organizaciones a nivel del borde costero, desde la Barra Chumao a Caleta San Pedro. Y cuando he ido al Congreso, he ido con mis recursos. Ha Hay parlamentarios que incluso, debo reconocer, me han ayudado a pagar el teléfono. Porque yo, esta pega de dirigente gremial no es la pega que era antes. Antes se dirigía, el viejo se juntaba adelante y llamaba a los viejos y contaba lo que estaba pasando en el momento. Hoy día hay que hacer una pega de oficina, hay que hacer una pega política, hay que hacer una pega concientizar a su gente, educar, formar y hacer cívica. Hoy día necesitamos los dirigentes estar más preparados. Por lo tanto, por eso llamo tanto a mi gente, a los cuales me siento orgulloso de ellos, porque todas las mujeres de que no sacaron el octavo, sacaron el cuarto. Por lo tanto, mi territorio en formación, Fedepesca, va creciendo en educación. Y a eso le agradezco a mi gente.
Así es muy importante la educación y cómo han ido subiendo ustedes. Y el rol, sin duda, del presidente gremial, de las organizaciones gremiales, han tenido que ir profesionalizándose dadas las exigencias ahora, para que solamente no esperar y dar como cierta la información que reciben.
Eso es correcto, porque yo todo lo que leo en las redes o lo que llega a mi oído no lo puedo dar por cierto. Además, tengo que decir las cosas, pero con el debido respeto a todos, porque yo me merezco respeto y los parlamentarios se merecen respeto, pero ellos se lo tienen que ganar además.
Así es.
Además. Por lo tanto, aquí hay una desconfianza contra el Parlamento. Por eso te digo el respeto que le tengo a esos 20 parlamentarios que se obtuvieron. Porque ellos no tuvieron los pantalones para votar en contra, pero sí argumentaron y se quedaron en sala. Se quedaron ahí. Eso habla de grandeza y de humildad. Reconocen que la ley es mala, es espuria, es corrupta, y el Congreso merece levantar su honor y que todo el pueblo lo mire como templo de orgullo para un pueblo. Porque antes se hablaba de que Chile tenía grandes estándares de buena gente, los carabineros y todo. Hoy día han perdido todo.
Claro, porque hemos visto algunos momentos de corrupción. Pero pasa también que cuando uno ve una hoja en blanco y ve un punto negro, lo único que mira es el punto negro. Qué bueno que el día de hoy nosotros, y me alegra escucharlo, de que efectivamente se ve que hay un cambio, por lo menos a nivel dirigencial, a nivel de la Cámara de Diputados, donde están dando la cara y están haciéndose cargo. Ojalá que para todas las leyes y para todo lo que viene efectivamente cumplan esos estándares y no los vayamos envueltos nuevamente en este tipo de cosas.
Es muy difícil, Rocío, porque esta sociedad despertó. Y yo quiero agregar algo que siempre lo he dicho. Cuando aquellos parlamentarios fracasaron en la forma, el hecho y cómo votaron y aprobaron esta ley Longueira, no fue simplemente ellos. Detrás de ellos también hubo dirigentes gremiales que también recibían sus dádivas y que defendieron a sus amos. También hay dirigentes con nombre y apellido que fueron culpables de lo que pasó en esta ley. Te digo, la ley probablemente no es enteramente mala. Existen recursos, existen cosas que van a permanecer en la nueva ley que creemos, que hagamos entre todos, lo que consensuada región por región. Tiene que ser una ley de cara al pueblo, mirándonos todos. Una ley equitativa, con respeto, respetando la biomasa y los recursos a aquellos que la industria exterminó en estos 10 años de que se ejecutó esta ley, porque había recursos en peligro de extinción, hoy día están extinguidos.
Depredados. Así es, muchas gracias, don Rubén. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les recuerdo a nuestros amigos auditores, Rubén Casanova Flores, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de San Juan de la Costa. Muchas gracias por su tiempo y a todos los que se sumaron a esta conversación. Los invito a que revisen esta y otras entrevistas en www.paislogo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego, Rocío. Muchas gracias por el espacio.